Ander Iriarte, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Estás en Cinemaldía este año presentando Carpeta Urdiñak, un documental muy especial, un trabajo que nos habla de un tema muy duro, de la tortura, pero sobre todo de la tortura moderna, de esa que no se ve, que no es tan evidente. ¿Por qué? ¿Por qué haces ese matiz?
Bueno, creo que en el fondo hablar de tortura moderna o tortura psicológica es una cuestión casi semántica, ya que no se puede separar la mente y el cuerpo, y el tema de moderna es más bien contemporánea. Pero bueno, voy a intentar explicar un poquito por qué estoy poniendo un poco el foco allí. En el 2016 se presentó el informe sobre tortura encargado por el gobierno vasco, que pertenece al Plan de Paz, y una de las investigadoras que trabajaba allí, Olatz Retegi, me invitó a la presentación, que duró 3 días y que donde se explicaron todos los pormenores del informe. Bueno, la cuestión es que ahí intervenía Pau Pérez, y en un momento dado llegó a comentar que había gente, muchos de ellos, que no se consideraban a sí mismos torturados, porque no habían recibido tantos golpes como otro, porque no habían recibido tantas hostias, porque lo suyo no era tanto, cuando era evidente que habían sido torturados. Tras esos 3 días, bueno, yo acabé, o sea, lo que vi ahí superó mis peores pesadillas, mis peores expectativas, no solamente por la crudeza, sino por el número, pero sobre todo por lo sistemático que era, por lo integrado que estaba en el sistema y por todas las capas que cogía. Bueno, la cuestión es que yo me quedé con el rentintín aquello en la cabeza, cogí el libro de la biografía de Mieita, donde explica su paso por la comandancia, leí aquello y dije, esto es tortura. Y le pregunté a Mieita, ¿tú eres torturado? Me dijo, no. Tortura es Amparo Bengoa, tortura es José Arregui, pero él no se consideraba a sí mismo torturado, se consideraba como, bueno, alguien al que le había pasado lo que te pasaba.
¿Que no fue tan duro?
Que no fue tan duro. Entonces yo empecé ahí un proceso largo de intentar entender aquel informe. Después de esos 3 días, lo primero que pensé, Dios mío, esto va a arder. Cuando esto se sepa en la calle, de la dimensión, del número, de la locura que era aquello, esto va a haber una reivindicación popular enorme y aquí se va a tener que hacer algo.
Porque tenemos que recordar, Ander, que este informe que tú mencionas, realizado desde el Instituto Vasco de Criminología...
Es un informe oficial del gobierno vasco realizado por el Instituto Vasco de Criminología, con más de 200 profesionales, psicólogos, antropólogos, sociólogos y avalado por 3 relatores de las Naciones Unidas.
Esto es lo que quería subrayar.
Es un informe espectacular. No sé si hay algún otro en Europa así, pero desde luego es espectacular y a nivel mundial también. Entonces, cuando yo leí aquello dije, las calles van a arder. O sea, no en el viejo concepto que decíamos, pero sí que iba a haber una reivindicación. Y no pasó nada. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Claro, es un informe complejísimo. Es un informe muy gordo. Y cuando lo empiezas a leer está lleno de tecnicismos. Son tan estrictos en sus quehaceres que es muy complejo de leer. Y entonces yo, junto con Olatz Retegi, dije, vale, a ver cómo conseguimos convertir esto en un guión de cine. Y empezamos nosotros a trabajar en esa primera idea.
¿Cómo llevamos esto a la calle, no?
Eso es. ¿Cómo hacemos que la gente pueda entender aquello? Entonces, el primer proceso fue convertirlo en un guión, el proyecto empezó a ganar premios, ganamos el premio Mejor Proyecto aquí, el premio Celia Mejor Proyecto del Festival de San Sebastián en la Guaizetará, empezó a coger, bueno, ritmo, cariz, empezaron a llegar las ayudas y poco a poco nos dimos cuenta que nos teníamos que ganar la confianza de esa gente que había trabajado en el informe, y ha sido un trabajo lento, de cocina muy, muy lenta, porque se tenían que sentir protegidos, que en lo que ellos habían hecho se sintiera bien reflejados. Hemos sido muy minuciosos con todo, hemos sido muy minuciosos con cada coma, con cada punto que hemos puesto, y luego también muy respetuosos con aquellas personas que nos han dejado su material. Hemos hecho un documental sobre tortura en el cual no hemos entrevistado a un solo torturado, porque existe esa barrera. Esto no es un museo de los horrores donde vamos a poner 2 horas de tortura. Nosotros estamos entrevistando a los científicos que han probado que aquí se ha torturado. Y por lo tanto, los casos de tortura que mostramos siempre son protocolos de Estambul que han realizado estos profesionales. Y eso es algo para mí muy importante.
Hablamos del protocolo de Estambul, porque has hecho mención, te iba a preguntar sobre el protocolo de Estambul. ¿Qué dice sobre esta tortura?
El protocolo de Estambul es una serie de medidas que da las Naciones Unidas para demostrar que hay torturas. Hay unas medidas médico-forenses que, bueno, son fáciles, son de lógica, ¿no? Si un paciente te viene y tiene un cráneo roto, una pierna rota, un moratón, eso tal, pues debes denunciar y debes registrarlo tal. Queda hasta donde se limitaba hasta ahora, digamos, la medicina forense. Pero existe un aspecto, que es el daño psicológico, que, mal que pese, no desaparece como las marcas. Y ese también se puede demostrar. Entonces, este protocolo de Estambul daba toda una serie de herramientas a los médicos forenses, psicólogos y psiquiatras para poder certificar de manera pericial, al mismo nivel que una fotografía, que un informe, el relato de la persona que lo está contando y su veracidad. Y hay que recordar que este informe ha podido demostrar que estas torturas son reales a partir del protocolo de Estambul y a partir de otra cosa que se llama el aproximamiento estadístico. Para entender esto, hoy en día aquí muchos tenemos Instagram, tenemos Twitter y nos sorprendemos cuando nos empiezan a recomendar cosas que a veces dices, ostras, ¿cómo sabe esto que yo ahora quiero esto, quiero tal? Eso es porque tiene una amalgama de bases extraordinaria y por tus gestos, movimientos, incluso cosas como el tiempo que duras en la pantalla en ver algo, él sabe sobre ti. Pues aquí es lo mismo. Ellos han reunido tal base de archivo de tortura que si les dieran una descripción del tipo de tortura, del tipo de tal, te podrían decir el año, género, el lugar. De hecho, ha pasado. Hay gente que no sabía dónde había sido torturado ni por quién ni se lo pueden decir. Incluso han llegado a completar relatos, no porque se los han narrado, sino ayudándoles pistas para recordar cosas porque sabían, porque por trauma pueden haberlo perdido, en su memoria puede haberlo borrado, pero sabían, ostras, si he dicho esto, esto fue en tal cuartel, en tal sitio. ¿Por qué? Porque hay datos que lo reflejan. Y eso, además, desmonta directamente el llamado manual de ETA, que eran dos páginas que decían supuestamente cómo se tenía que denunciar la tortura, lo cual no tiene, como se dice, o tenían un taco así para decir en cada año lugar inventarse una historia diferente, es imposible.
Hablemos del título, que también tiene su miga, Ander. Finalmente llega al cine al día como Carpeta Urdiñak. En un inicio el trabajo se titulaba Crash Soñua, o el sonido del crack. Hablemos de ese crack, porque también tiene importancia.
Sí, la tortura, no nos equivoquemos, es un objetivo, no es una forma. Primero hay que tener en cuenta dos cosas. Yo puedo ser muy violento con una persona, la puedo coger, la puedo secuestrar, la puedo meter en una habitación y puedo hacer todas las barrabasqueris que quiera, pero eso es un delito punible, un delito de agresiones que tiene la policía y el Estado a su disposición para atraparme, condenarme y castigarme. La tortura tiene que ser ejercida por un funcionario, porque se ejerce en un espacio de amparo en el cual está protegido por el Estado. Esa es una cosa importante. Entonces, otra cosa es el objetivo. El objetivo de la tortura no es golpearte, machacarte, es conseguir ese momento en el que la persona se somete, ese crack. Muchos describen, hay algo que se rompe, lo he oído de mil maneras, lo he oído como si fueras un muñeco de porcelana y te rompieras, como si fueras una cucaracha y te aplastaran. Es ese momento en el que ya dices, hasta aquí. ¿Qué quieres que firme? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Entonces, nuestra voluntad con el primer título era hablar de esa cosa común y universal en todas las torturas. Pero luego nos dimos cuenta, bueno, una reflexión que llegamos es que, aparte de ser un título que se centra casi en lo negativo, no parecía muy científico, parecía muy violento. Y nos hemos dado cuenta de que las carpetas azules, porque además esto no solo habla de la tortura de modo genérico, habla de lo que ha pasado aquí, las carpetas azules son la representación de que sabemos la verdad y de que la podemos probar.
¿Y qué son las carpetas azules, Ander?
Bueno, dejemos creo que estoy contando mucho, un pelito de misterio al menos para que vengan a ver la película.
Hasta ahí podemos leer entonces, Ander. Seguiríamos hablando porque son muchas las cosas y muy interesantes que podemos desgranar en torno a este documental, pero ya nos queda invitar a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes de Distrito Euskadi, que se acerquen mañana a ese estreno que se hará en el Cinema al Día. Si no estoy muy equivocada, hay ya muchas entradas vendidas, ¿verdad, Ander?
Bueno, para el estreno no quedan, para las 7:15, más que aquellos que quieran ir al último momento a pelear la taquilla. Existe una a las 10, existe otra sesión, que todavía quedan entradas. El domingo están agotadas. Lo mismo en taquilla habrá, y el lunes sí que existe la posibilidad. Aún he mirado ahora y ya no quedan muchas, pero aún quedan algunas para el que quiera verla.
Muy bien, pues como tú decías, por fin llega todo ese trabajo de tantos años, refrendado por tantísima gente científica, médicos, psicólogos forenses, psiquiatras, etcétera. Ese informe en el que has basado tu trabajo por fin llega a la calle y podremos verlo aquí en el Cinema al Día. Millas que grande, Ander.
Millas que grande.